Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Una tarde en la que muchos comienzan un puente en algunas comunidades autónomas, pues hasta el martes, porque el lunes es fiesta. Y empezamos el puente con mal cuerpo porque al menos 58 migrantes de varias nacionalidades han muerto tras naufragar su embarcación en aguas del Atlántico frente a las costas de Mauritania cuando iban hacia Canarias. La llegada de pateras se ha reducido más de la mitad en lo que va de año, mientras que siguen aumentando las pateras que llegan no a las costas del Mediterráneo, sino a Canarias. 324 inmigrantes han perdido la vida al intentar llegar a España por el Mediterráneo. No son números, ¿eh? Detrás de cada una de estas personas muertas hay una historia como la nuestra. Descansen en paz. Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, sigue empeñado en blanquear la imagen de Oriol Junqueras, empeñado en echarle una mano a Sánchez para que se cierre la negociación con Esquerra. Va de plató en plató, de radio en radio. Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, no solo justifica su visita a Lledoné, sino que, por ejemplo, esta mañana en Televisión Española ha puesto por las nubes a Junqueras, ha dicho que es Junqueras un hombre preocupado por los problemas de la gente. La gente son los españoles, el pueblo soberano. Y Junqueras no está en prisión por casualidad, está en prisión por un delito importante, ¿eh? Un delito de sedición, y cuando alguien está condenado por un delito de sedición no está preocupado por la gente, está preocupado en cualquier caso por su gente, por el independentismo. O sea que cuando menos Álvarez es impreciso en describir la preocupación de Junqueras. Álvarez sigue empeñado en decir que Esquerra es una fuerza de progreso, ¿eh? ¿Dónde quedó aquella izquierda internacionalista? Ahora las fuerzas de progreso también son las fuerzas independentistas. Álvarez no para hablar de Junqueras, pero se muestra mucho más parco cuando le preguntan por el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, que bueno, forma parte de esos casos junto al de los ERES, que nos hablan de un sistema pues bastante irregular. Ayer se conoció un acto del juez de instrucción número 9 de Sevilla por el que procesa al que fue secretario general de UGT, Francisco Fernández, y hasta 14 personas más por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El fraude ascendería a 40 millones de euros. Era un dinero destinado a los cursos de formación para los trabajadores, para los parados. Y el auto es muy instructivo porque lo que había montado UGT era un perfecto mecanismo para hacer facturas que en realidad no se correspondían a los servicios prestados. Tenían proveedores de confianza. Le decían, oye, mándame una factura por un curso para personas que lo necesitan, y en realidad el curso no se daba y UGT con eso pagaba, pues yo que sé, cualquier otra cosa, pero no el curso, ¿no? Este era el famoso sistema conocido como el bote, pero que estaba incluso en los manuales de la UGT. Y todo lo que ha dicho Pepe Álvarez sobre esto ha sido lo siguiente.
Por lo menos hay un juicio que va a celebrarse y vamos a poner blanco sobre negro.
Eso es todo lo que ha dicho de este asunto. El caso de los 40 millones de subvenciones le salta a Susana Díaz, la líder todavía del PSOE en Andalucía, que fue presidenta de la Junta, porque el marido de Susana Díaz cobró dos subvenciones que el juez considera de los dineros que han sido desviados. Hoy a Susana Díaz le han preguntado por esta cuestión y ha dicho que si la justicia fuera más rápida sería mejor para todos. Pero si la que estuvo entorpeciendo la justicia fue ella, en el caso de los ERE, que no facilitaba las actas de los consejos de gobierno. En su momento, en 2016, cuando era presidente de la Junta, presidenta, le preguntaron por lo de su marido y se limitó a decir esto.
El que carga las cajas, el que llama a los alumnos. ¿Me casaba con un tieso? Bueno, pues sí.
El problema no es que se casara con un tieso, el problema es que el tieso cobraba dinero que tenía que haber ido a cursos de formación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que un equipo médico del Hospital Valdebrón de Barcelona logra reanimar a una mujer con hipotermia que sufrió un paro cardíaco de 6 horas. La mujer, una británica de 34 años, sufrió la hipotermia el pasado 3 de noviembre cuando la sorprendió una tormenta mientras hacía una travesía por el Pirineo. Los médicos han aplicado un sistema que oxigena la sangre fuera del cuerpo y la devuelve al organismo. Y como tú bien decías, la gente está pensando en el puente, pues a las 3 de la tarde ha comenzado la operación salida del puente de la Constitución. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos en toda España y, bueno, la mayoría de los que estáis ya en el coche seguramente habréis hecho una puesta a punto, cómo están los neumáticos y también quizá habéis aprovechado para hacer limpieza de esas cosas que están en el coche y no deberían estar. Porque a veces el coche parece una papelera, un trastero,
una porquera,
un ropero. ¿Qué cosas vas metiendo en el coche y ahí se quedan? Echa un ojo y nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Día negro para el Real Madrid. Se agrava la lesión de Eden Hazard y caen lesionados muy cerca del clásico Bale y Marcelo. Así sonó la lesión de Hazard en la antena de la COPE en el partido contra el Paris Saint-Germain.
Pie izquierdo.
Es que le ha cogido el tobillo.
Es que el doctor y no se levantaba Hazard ahí, estaban al lado.
En el tobillo.
Kroos y Marcelo, ahora le están ayudando al belga a levantarse.
Le digo una cosa, lo cambiaba ya.
Espérate que pueda seguir, porque es que no se ha movido. Cuando alguien se cansó y no se
mueve. Melchor Ruiz en el partidazo que Hazard caminaba con muletas y hoy el Real Madrid ha dado detalles de la lesión, Melchor,
sí,
de Eden Hazard.
El conjunto blanco corro ha confirmado hoy la preocupación que tenía y que contábamos anoche, como dices, en el partidazo con esa lesión de Hazard, que continuaba con dolor, que tenía todavía la necesidad de utilizar muletas para apoyar el pie y por eso se le han practicado unas pruebas médicas cuyo diagnóstico es que el belga tiene una microfisura incompleta externa en esa zona, por lo que Hazard se perderá, como ya apuntábamos anoche, el clásico.
Hazard se pierde, entre otros, el partido contra el Barça. Otro lesionado. ¿Qué le pasa a Gareth Bale, Arancha Rodríguez?
Gareth Bale tiene un edema en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que se va a perder el partido contra el Español por precaución. Zidane podría darle descanso, además, ante el Brujas para poder tenerla a tope ante el Valencia. En ningún caso peligra su presencia en el clásico.
Se pierden los próximos partidos, no el clásico, y lesión también Melchor Ruiz de Marcelo.
Sí, que ha tenido que pasar pruebas y el diagnóstico es una lesión muscular en el sóleo izquierdo, por lo que es baja segura para el partido ante el Español y lo tiene muy complicado para llegar al clásico, que es dentro de 13 días. Es la cuarta lesión del brasileño, la primera fue en septiembre en el cuello, la segunda en octubre en el bíceps femoral derecho y la tercera había sido otra lesión muscular, en este caso en su pierna izquierda.
Marcelo también se pierde el clásico. Todo esto lo sabían ayer los futbolistas cuando acudieron Santi Duque a la cena de Navidad de los jugadores.
Con las únicas ausencias, corro, de Toni Kroos y de Karim Benzema, la plantilla se juntó a cenar en un clásico de la gastronomía madrileña, el restaurante Filandón en El Pardo. Los jugadores aprovecharon además la cena para intercambiarse los regalos del amigo invisible y el momento cumbre en el reparto de los presentes llegó cuando Marcelo, que tenía a Bale como su amigo invisible, le obsequió al galés con un palo de golf. A Brahim le trajeron unos juguetes, a Vinicius un peluche, a Lucas Vázquez unas pesas y a Mendy un ladrillo. En torno a la medianoche empezaron a abandonar el restaurante, siendo Gareth Bale el primero en marcharse.
De la conversación del galés con un medio británico nos quedaba este sonido hablando de la famosa bandera.
No puedo negar que sabía que esto iba a generar controversia. Lo estaba celebrando con los aficionados, con mis amigos, con el resto de jugadores. Y como te digo, allí estaba la bandera de Gales, de mi país. Eso sí, allí donde esté, en un campo de fútbol, daré el 100%. Da igual si es en Gales o en el Madrid.
Todo esto en el Real Madrid, en el Barça, el Barcelona blinda los goles de Ansu Fati.
¡Ansu Fati, gol! ¡Vaya cabezazo cerca del punto de penalti! ¡El centro desde la derecha! ¡El remate girando la cabeza! ¡Fenomenal al palo derecho por bajo de la portería de Rubén! ¡Marca Ansu!
Víctor Navarro, COPE Barcelona, detalles de la ampliación de contrato de Ansu Fati.
En la antena de la cadena COPE, el padre de Ansu Fati, recibió la enhorabuena de Juanma Castaño por el blindaje de su hijo. Estaba feliz por garantizar la continuidad de Ansu en el Barça hasta 2022 con una cláusula antipotencias económicas de 170 millones de euros. Bori, que aún sigue llevando a su hijo a los entrenamientos, aseguró en el partidazo que aunque no esté jugando todo lo que se esperaba de él cuando eclosionó, está bien de ánimo porque al final está rodeado de estrellas.
sale ahora en diciembre, ¿para qué? ¿Dónde va a jugar? Eso tiene que estar ahí aprendiendo allí con los mejores. Entonces nosotros estamos con la cabeza ahí levantada, el pie en el suelo y trabajando día a día. Porque tiene 17 años. Está entrenando con los mejores del mundo.
De lo deportivo, Manolo Oliveros, ayer contábamos que había dado Valverde descanso a algunos jugadores. ¿Qué noticias tiene para el partido del fin de semana?
En la mañana de hoy ya se han incorporado Corro, los 5 ausentes de ayer. Ha estado también el central uruguayo del B, Araujo, y recordemos que siguen de baja Alba, Semedo y Dembélé. Mañana, rueda de prensa de Valverde a las 5, entrenamiento a partir de las 6, y hemos sabido también que Leo Messi ofrecerá su sexto Balón de Oro antes del Barça Mallorca del sábado a las 9.
Y mañana vuelve la Liga, lo hace con el Villarreal Atlético de Madrid. Se juega en Villarreal, no se juega en Miami. Le ha preguntado a Andrea Peláez esta mañana a Simeone qué quiso decir con lo de transición.
Posiblemente tenga un mal español, porque soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos obviamente que la quieren interpretar mal. El que considera la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, la verdad que todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen.
¿Qué le podrías decir a algunos aficionados del Atlético que a lo mejor les duela o les moleste que se compare con el Sevilla y no con el Barcelona y el Real Madrid?
Que nosotros miramos el que tenemos más cerca, una cosa lógica, no hay que pensar mucho.
Andrea Peláez, ¿cómo ha sido la presencia de Simeone hoy en la sala de prensa?
Buena rueda de prensa, Corro, del Cholo Simeone, que hoy tenía ganas de explicarse y no ha esquivado ni una sola pregunta. Ha hablado bastante claro, lo acabamos de escuchar, sobre sus palabras tras la derrota ante el Barcelona. Dice que se queda con la regularidad del equipo en los últimos encuentros, pese a la falta de contundencia. No ha hablado, eso sí, de posibles fichajes en invierno. Ha reconocido que entiende que tiene que dar explicaciones por la responsabilidad que tiene su figura dentro del equipo, la asume y busca soluciones para volver a la victoria. Y sobre las críticas también ha sido bastante claro, reconociendo que han existido desde que llegó y que convive con ellas.
Desde los 8 años que estoy, han dicho en todos los años que el grupo no estaba conmigo en mitad de temporada, que los jugadores estaban enojados adentro del vestuario. Siempre, todos los años, hay una etapa donde siempre movimiento. ¿Por qué? Porque los resultados no son siempre los mismos. Y evidentemente, después de tanto tiempo, se busca siempre sacar situaciones que no sean claras. Paciencia, mucha energía y obviamente seguridad en lo que pienso.
Javi Gómez, noticias del equipo para el partido de mañana contra el Villarreal.
La gran novedad ha sido hoy la vuelta a los entrenamientos de José María Jiménez, aunque, como ha dicho el Cholo en rueda de prensa, el uruguayo no llegará al partido de mañana. El que sí estará es Mario Hermoso, que llevaba 2 días recuperándose de unas molestias y podrá acompañar a Felipe en el centro de la zaga. Saúl volverá al centro del campo supliendo la baja de Correa por sanción y en la delantera se repetirá la dupla entre Álvaro Morata y Joao Félix.
Y en el Villarreal, Juan, igual la pregunta sigue siendo si llega Cazorla al partido.
Sí, pues es la duda, es la principal incógnita que tiene el Villarreal de cara al partido de mañana. Es el jugador más importante, cómo no, para el esquema de Calleja. Es por ello que van a esperar hasta mañana para ver cómo se encuentra el futbolista y si finalmente puede disputar el partido contra el Athletic. Este que habla era hoy Javi Calleja sobre el estado físico de Santi Cazorla.
Ha sido su primer entrenamiento, tenemos que asegurar que no pueda ir a peor el tobillo. Él me ha comunicado que los gestos que ha hecho en algunos golpeos está bien, con seguridad, pero que hay otras acciones que le impiden un poco el encontrarse lo suelto que le gustaría. Entonces tenemos que valorar todo un poco para ver si es convocable o no.
Villarreal Atlético, primer partido de la jornada. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Es uno de los grandes partidos del sábado, el Levante-Valencia. Empezamos con las noticias del Valencia. Hugo Ballester, ¿quién es duda en el Valencia?
Jasper Cillessen, que se ha retirado Corrochano del entrenamiento con problemas en la espalda que arrastraba ya del derbi contra el Villarreal. Albert Celades, eso sí, recupera a Kondogbia, Garay y Cheryshev, que podrían estar en el derbi, aunque mucha gente piense que lo importante para el Valencia estará en juego el martes en Champions frente al Ajax en Ámsterdam. Sobre eso, Celades ha querido avisar. No van tan sobrados en Liga como para pensar en el martes.
No vamos tan sobrados como para estar pensando en el martes. Estamos viviendo con este tipo de situaciones constantemente y yo creo que afrontándolas de la manera que corresponde. Entendemos que el partido del sábado es un derbi, es un partido importante para todos y estamos pensando en eso, sin pensar en lo que pueda pasar después.
En el Levante, Pedro Zamora tiene también muchos problemas el técnico Paco López.
Sí, Paco López tiene lesionados a los 5 centrales de la plantilla. El último en caer ha sido Bezo, que será operado esta tarde de la rotura del menisco externo de la rodilla. Así que el entrenador del Levante ha dejado caer que podría debutar el central del filial de Segunda División B.
Aunque en mi mente hayan pasado muchas parejas de centrales, tampoco crees que hay muchas, ¿eh? No sé si jugarán los dos, si jugará uno, pero van a estar en convocatoria seguro y van a aparecer y hay que estar arropándolos.
Vamos a Sevilla. El Sevilla también tiene problemas. Lopetegui tiene varias bajas para el partido contra Osasuna del domingo, Escalera.
Así es, porque Fernando casi seguro que volverá a ser baja el domingo en Pamplona. Hoy no ha entrenado, al igual que Nolito con una contusión, y Jesús Navas, que lleva varios días con molestias, que ya jugó prácticamente lesionado el último partido ante el Leganés y que es seria duda para el encuentro ante Osasuna.
El nombre propio del día en el Betis es un clásico, porque Andrés Ocaña, Serra Ferrer, se apunta a la Junta de Accionistas.
Sí, señor, él tiene más de 1 millón de euros en acciones y se ha acreditado para la Junta General del día 16 de diciembre con todo lo que ello conlleva. En lo deportivo, Tello y Alex Moreno entrenan con el grupo y hoy un peso pesado de la plantilla, Mar Bartra, lo que ha querido hacer es seguir con el discurso de Joaquín, de Canales y de Guardado. Todos están a muerte con el entrenador.
En ningún momento, la verdad que puede ser que se oyera de fuera, pero en el vestuario hemos estado a muerte con Rubi, porque así ha sido, nos tendrían, seguramente, bueno, nos habéis visto también entrenar. Desde el principio el equipo confiaba, porque al final si no confías es imposible que los resultados llegaran de esta manera y lo estamos mostrando. Yo creo que también con el potencial que hay era pues también cuestión de partidos de poder estar sacando cabeza.
Noticia en el Real Valladolid, se esperaba desde hace tiempo, hoy ya es oficial, Juan Carlos Amón amplía contrato el entrenador.
Hasta el 30 de junio de 2022, Sergio González, a quien separaban del acuerdo 3 renglones en una cláusula, como él mismo dijo, recibe esta renovación por 2 temporadas más después de una racha de 1 punto en los últimos 9 partidos y sin anotar un solo gol durante 270 minutos.
Durante toda la semana hemos acudido al vestuario del Español por la situación que vive y además esta semana juega contra el Real Madrid, se acerca el partido, Quique Iglesias.
Sí, pues que Granero, que es un jugador del Español, se tape los oídos, ¿eh? Ahora mismo porque no quiere un titular como el que vas a escuchar, porque es lo que ha dicho en rueda de prensa. Un Granero que apunta a titular el sábado, por cierto, en el Bernabéu, ha dicho hace un rato esto.
Nosotros no pensamos que vamos al Matadero ni nada parecido, ¿eh? Espero que no me tituléis lo del Matadero, porque me lo has preguntado tú, no ha salido de mí. Para el Español ahora es ir al Matadero, digo, para nosotros no. Para nosotros es ir con toda la ilusión de un partido que siempre es bonito de jugar, pero que además tiene 3 puntos muy importantes en juego. Lo bonito del fútbol es que se puede ganar, empatar y perder.
Nosotros ya sabes, Quique, no titulamos, reproducimos. Vamos a Vitoria, Roberto Arrillaga, porque estaba en duda si le iban a quitar la tarjeta a Aleix Vidal por el penalti no señalado, para unos sí, para otros no. Al final se la han quitado a Aleix Vidal.
Sí, el comité de competición ha aceptado las alegaciones del Alavés, ha retirado a Aleix Vidal esa tarjeta amarilla, porque las imágenes no dejan lugar a dudas. Militao toca en el pie de Vidal, por lo que el catalán no simuló. Tampoco Cuadra Fernández desde el VAR rectificó a Bunuera, que fue el árbitro que lo pitó. Así que se ha quedado sin tarjeta y, por otro lado, por cierto, el comité confirmó el encuentro de sanción para Rubén Duarte por acumulación de amonestaciones.
Se acerca una jornada muy especial en la Copa y, por fin, Eric Frade, tenemos ya campo para todos los partidos.
Para los 55 partidos, los últimos 3 escenarios en confirmarse han sido el Martínez Valero de Elche para el Intercity Athletic, después de muchas vueltas, Riazor para el Bergantiños Sevilla y la planilla de Calahorra, La Rioja, va a ser la casa prestada de la Peña Zagresa de Navarra para recibir al Celta. Por tanto, serán finalmente 9 los modestos de tercera que van a recibir a primeras fuera de sus campos habituales, 6 lo harán de motu propio y estos 3 últimos por no haber recibido el ok federativo. Es también noticia de la nueva Copa que la plataforma DAZN se une a Mediaset en el capítulo de transmisiones en los próximos 3 años, asegurándose un mínimo de 50 partidos.
Y es noticia televisiva confirmada, lo contó anoche en el partidazo Juan Antonio Alcalá y hoy se ha hecho oficial, Movistar transmite transmite la Supercopa, la nueva Supercopa de España. Y una última noticia de fútbol, porque Alex Salguero, mañana es un día especial con partidos de segunda.
Sí, porque arranca la 19ª jornada y va a tener horarios de primera. Aprovechando el puente y el festivo de este viernes, se van a jugar 4 partidos. A las 12 el Albacete-Extremadura, a las 4 el Racing recibe al cuarto el Fuenlabrada, a las 6 y media el Alcorcón-Oviedo, a las 9 el Málaga se va a medir al Tenerife, en el que se estrena en el banquillo Rubén Baraja.
Y aquí va una explicación de Javier Tebas de por qué presenta ahora la dimisión para presentarse de nuevo a la reelección.
El próximo concurso de derechos audiovisuales será posiblemente en marzo del 21, entre marzo y junio. Las elecciones serán en octubre, noviembre del 2020, un periodo demasiado cercano a un concurso de derechos audiovisuales donde el fútbol español espera recaudar, ahora está recaudando 1.200 millones de euros, ¿no? Esperamos al menos superarlo un poco, ¿no? Por lo máximo que podamos. Y la inestabilidad nunca es buena. Si hay elecciones con candidatos, siempre hay algo de sangre, y eso no es bueno cuando para un producto tan de tanto valor como los derechos audiovisuales.
Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Noticias del baloncesto. Comienza una nueva jornada de la Euroliga y hoy, Pilar Casado, tenemos un duelo español en Madrid.
Así es, a las 9 de la noche en el Palacio, duelo español en la Euroliga. El Real Madrid, invicto en casa, recibe al Valencia Basket, que tras un mal inicio de competición ha ganado 4 de los últimos 6 partidos. Lasso tiene 3 bajas confirmadas, Sergio Llull, Felipe Reyes y Mejri, 13 disponibles tiene Valencia, solo está fuera Van Rossum, tendrá por tanto que hacer un descarte Jaume Ponsarnau.
Mañana juega el Barcelona, pero es noticia Albert Díez, en el día de hoy una entrevista con Mirotic en el diario Sport.
Sí, donde repasa Corrochano la actualidad personal de equipo, sobre todo cómo aterriza en el Palau. Explica Mirotic que el presidente del Barça, José María Bartomeu, fue decisivo en su fichaje, que el conjunto azulgrana realmente creyó que era posible que saliese de la NBA, y ha hablado Mirotic de su realidad ahora y sobre todo, vamos a escuchar, del pasado en el Real Madrid.
Primero, Barça es más que un club. Formar parte de la familia Barcelona para mí era un privilegio, ¿no? Por supuesto, uno de los éxitos más grandes que uno puede conseguir en su carrera deportiva.
¿Qué le dirías a la gente que te dice que has traicionado al Madrid?
Que si ellos se sientan mejor pensándolo así, pues que sea así. Sé que hay mucha gente también en Madrid que han entendido completamente mi decisión, que no ha sido una decisión de traición o una decisión algo personal, no.
Y se ha confirmado noticia en el mercado importante, en el mercado de la Liga ACB, Daniel Asenjo.
Movimiento sorpresa en la Liga Endesa. Darío Brizuela, el mejor jugador del Estudiantes, se marcha al Unicaja de Málaga por 250.000 euros. El escolta guipuzcoano, segundo máximo anotador de la Liga por detrás de Mirotic, tiene 25 años y firma por esta temporada y 3 más. En lo económico, es una buena operación para Estudiantes, que libera una de las fichas más altas de su plantilla.
Es noticia también, Sergi García ficha por el Baskonia y resultado de la FIBA Champions, Tecniconta Zaragoza 96, Brindisi 93. Y ahora el Parra Center, porque los Lakers continúan imparables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche vencieron de manera rotunda en Utah, donde los Jazz llevaban 7 victorias consecutivas y siguen liderando el oeste con 3 partidos de ventaja sobre los Clippers. También ganaron los Mavericks a Minnesota, en un encuentro en el que Doncic, sin jugar un buen partido, se fue a los 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y los Celtics, que se impusieron a Miami y se colocan segundos del este. Por último, derrota de los Suns de Ricky Rubio en Orlando. Los de Phoenix, tras un inicio de temporada espectacular, empiezan a caer en la clasificación y ya son octavos de su conferencia. Valencia.
Seguimiento al mejor golfista español, a John Rahm. ¿Dónde está jugando Quique Iglesias?
Mejor golfista del momento, porque Sergio García está jugando en Australia, pero John Rahm es evidente que está en Bahamas, en un torneo que organiza Tiger Woods. Primera jornada, a John Rahm le han ido más o menos bien las cosas, está con dos bajo par a cuatro del liderato.
Hacemos repaso, Luis Malvar, de lo que ocurrió ayer, numerosos partidos en la Liga Sobal.
Pues se disputó ayer la decimotercera jornada de la Liga Sobal. Destacan, entre otras cosas, la victoria de Ángel Ximénez Avia ante el Iberbank Cantabria, 32-23, la derrota de Vivero Serol Balonmano Nava, 27-22 frente al Bete Naitasuna, y la trabajada y dura victoria del Logroño ante el Badahuesca, 28-29. El Barcelona sigue líder, 26 puntos, seguido de Mar de León con 22, tercera posición empataba 20 puntos, Balonmano Logroño y Vidasoa, que se están disputando una de las dos plazas que quedan libre para estar presente en la Copa Sobal la próxima semana en Valladolid.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras de COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, después de la noticia que contó Melchor Ruiz y que ha quedado confirmada en el día de hoy, Hazard con muletas se pierde el Barça-Real Madrid. ¿Qué hace ahora el Real Madrid?
Es una muy mala noticia, teniendo en cuenta cómo estaba Hazard.
Pero la mala noticia es que está averiado. Que llegue al Camp Nou, no, hay que suponer que ya...
Hombre, no, pero no es una avería importante. No, quiero decir, en enero está bien. Pero claro, el problema es que el 18 de diciembre no va a estar bien.
Y luego, por el tipo de jugador que es y que se le ve, es de los que les cuesta. Tiene que estar muy, muy afinado, muy puesto a punto para dar sus verdaderas prestaciones. Hombre, si está con muletas a estas horas... Pues no lo tiene fácil.
Ese es el problema, ¿no? Y el problema es que le ha costado mucho entrar en forma, que él mismo reconoció que no llegó en las mejores condiciones y que yo creo que él también se dará cuenta en el futuro, que en verano, ya a la edad que tiene él, hay que trabajar para llegar en las mejores condiciones, que a lo mejor de chaval no, pero... Y el problema es que este parón interrumpe sobre todo su forma física, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta de que la lesión no le deje secuelas y que es una lesión que de una forma u otra se solvente, que vamos a pensar, vamos a ser optimistas, que la lesión se solventará en unos plazos u en otros. Y obviamente es una muy mala noticia en todos los sentidos.
Después de todo lo que se ha dicho, Bale titular en el Camp Nou, de una forma u otra, ¿eh?
Si no está Hazard, seguro, hombre, y además campo grande, le viene estupendo a jugar partidazos en el Camp Nou, ese chico.
Bueno, pues estaría bien que volviera a jugar otro partido y que de esa forma habláramos del Bale futbolista.
Y tanto.
Y que habláramos de sus virtudes y de lo que y las diferencias que marcó.
Bueno, que no juegue muy bien.
No, hombre, quiero decirte porque ya hemos hablado en el mes de diciembre y cuántas noticias hay de Bale. Hay de Bale desde la pretemporada. 1.000, 2.000 o 6.000. Y qué poquitas relacionadas con las diferencias que marcan el césped.
Toda esta conversación sin saber que esta mañana íbamos a contar que Marcelo se ha lesionado, que se pierde el clásico por una lesión en el sóleo y que Bale tiene un edema en el sóleo y que es baja para los próximos partidos, aunque en principio debe llegar al partido contra el Barcelona. Así que estamos preguntando lo siguiente, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, sabemos que Hazard no va a llegar al clásico. Preguntamos quién debe sustituirle. Estamos cerquita de los 1.700 votos y la cosa está igualada. Hemos dado cuatro opciones: Isco, Modric, Rodrigo o Vinicius. Y el 35% se decanta por el español, por Isco, y un 34% dice que debe sustituirle Rodrigo, un 18% dice Vinicius y solo un 13% dice que Modric.
Esa es la opinión de los votantes en la encuesta en @deportescope. ¿Quién debe sustituir a Eden Hazard? ¿Quién debe sustituir a Reto Pedrito Pedro Martín? Nadie debe sustituirle. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana, hombre?
Pues un redactor o colaborador habitual, comentarista habitual del partidazo.
Al hilo de que se ha convertido en el programa radiofónico deportivo nocturno, ¿has escuchado?
Efectivamente, sí, vale. Sí.
Y ese
comentarista o redactor empezó su carrera como profesional de los medios de comunicación en un periódico, pero no en las páginas de deportes. Luego fue uno de los muchos que en 2010 cambiamos de emisora, nos vinimos a la COPE, y ese comentarista, cuando era pequeño, durmió durante muchos días con una camiseta del Barça, ¿vale? Y la pista de hoy es que en 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, empezó a formar una pareja que ya es historia de la radio española.
Vale, vale, vale. Está bien esa pista. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Gracias. Mañana resolución, ¿eh?
Adiós. Hasta mañana, sí.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo, echando esta tarde contigo. Desde Francia nos llegan noticias sobre la huelga por la reforma de las pensiones que ha paralizado el transporte público en ese país. Bueno, el asunto se refiere a Francia, pero también tiene que ver con nosotros y tiene que ver bastante. La reforma de las pensiones es muy necesaria, pero bueno, los gobiernos en Francia siempre se encuentran con una gran resistencia social a este cambio. Ya le ha pasado a gobiernos anteriores. Cuando Macron llegó al poder, pues quería hacer esa reforma, que es muy necesaria, porque el sistema de pensiones francés, que es un sistema muy bueno, ahora daremos algún detalle, necesita cambiarse, hay que cambiarlo. Pero él lo intentó al principio, lo dejó aparcado porque se produjeron hace un año las protestas de los chalecos amarillos, que no son las protestas de las pensiones. Las protestas de los chalecos amarillos tienen más que ver con la Francia de la periferia, la Francia que no está en las ciudades, que vive peor que la Francia de las ciudades. Y ahora Macron lo ha puesto en marcha de nuevo, ha puesto en marcha de nuevo el cambio de las pensiones, pero de otra manera. O sea, ha evitado por todos los medios dar una reforma cerrada. En realidad ha iniciado un debate, nadie sabe muy bien en qué consiste esa reforma de las pensiones todavía. Parece que se trataría, bueno, de aumentar un poquito la edad hasta llegar a la jubilación, sin ni mucho menos acercarse a los 64 años. O sea, en Francia el sistema de pensiones te permite jubilarte a los 62 años. Mucho antes que en España o en Alemania, y hay algunos regímenes especiales que te permiten jubilarte a los 52 años. Ya digo que no está muy claro porque no se ha dado a conocer el texto, pero parece que se trata de, bueno, que la gente se jubile un poco más tarde. Este es un debate complejo, es un debate importante, pero la resistencia, bueno, es que la huelga ha provocado una paralización de transporte público en Francia. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con nuestro país? Bueno, porque el tema de las pensiones ha sido objeto de controversia, ha sido objeto de manifestaciones, ha sido objeto de la campaña electoral, pero hay, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa y lo vamos a seguir diciendo, porque esto no lo dicen los políticos, pero me parece a mí que los medios de comunicación o los que nos dedicamos a informar y a analizar tenemos que decir ciertas cosas. El sistema de pensiones, el francés, evidentemente. El sistema de pensiones, ese sistema, ese estado del bienestar, es insostenible. Se corresponde a otros tiempos. En este momento no se puede sostener. O sea, jubilarse en Francia a los 62 años, en algunos casos a los 52, pues es que no hay quien mantenga ese asunto. Y todavía en Francia la tasa de natalidad es mejor que en España. El sistema de pensiones español es sostenible a base de freírnos a impuestos. Si fríes a impuestos al personal, las clases activas están viendo limitada su capacidad de desarrollo por las clases pasivas. Entonces, si es legítimo manifestarse, legítimo protestar y... Pero claro, o sea, lo que pasa en Francia es que parece que una gran parte de la opinión pública no asume la responsabilidad de una sostenibilidad del estado del bienestar que no puede seguir siendo así. O sea, eso era cuando había otro sistema económico, cuando no había globalización. En Francia son muy dados a esto, ¿eh? En Francia hay un estado, un macroestado, que lo invade todo. Nosotros no somos como los franceses, afortunadamente, en esta cuestión, pero tendremos que hacer una reflexión más allá de tirarnos los trazos a la cabeza. Si todos los tardes lo decimos, hay que hablar de la España del trabajo, hay que hablar de la España de la enseñanza, hay que hablar de la España de la sociedad del bienestar, pero de verdad, no tirándonos los trazos a la cabeza, hay que hablar de la España de la migración. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, las 3:35, hora menos en Canarias. Algunos ya están oficialmente de puente. A las 3:00 p.m. ha comenzado la operación salida en este jueves, víspera del puente de la Constitución. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos en toda España. Y muchos, lo que habéis hecho antes de salir, qué es lo que hay que hacer para un viaje largo, es revisar el coche, los neumáticos, en fin, este tipo de cosas. Pero a lo mejor también habéis hecho un vistazo a lo que es el interior del coche. Y te ha sorprendido todo lo que podemos llegar a llevar ahí que no debería estar. Es decir, ¿es el coche tal vez una papelera? Eso seguro que alguno se lo ha preguntado al resto de su familia hoy. ¿Es el coche quizá un trastero? ¿Eh? ¿Y entonces por qué llevamos todas esas cosas, Rosa Rosado?
Pilar, buenas tardes. Pues buenas tardes. Vamos a hacer hoy un ejercicio de responsabilidad y vamos a limpiar el coche antes de salir de puente, que yo creo que eso es importante. No sé, a mí no me gusta llevar trastos en el coche, suelo ser bastante limpia en eso. Lo único que llevo ahora mismo son dos bolsas grandes de tapones, porque realmente no sé qué hacer con ellos.
¿De tapones?
De tapones. Antes los llevaba al cole de mi hijo, que los recogía.
Ah, los tapones de las botellas estas de plástico.
Sí, exactamente, tapones de plástico. Pero ahora no los recogen y no sé qué hacer con ellos. Así que si alguien los necesita, que me lo diga y se los doy. Dos bolsas grandes de tapones llevo.
¿Y ya
está? Lo único, sí. Lo demás está bien, está limpito. No hay más.
Yo a lo mejor me confieso a lo largo de la tarde.
No, pero deberías empezar ya, porque si no, no nos va a dar tiempo.
Sí, pero si yo, aunque limpie ahora, dentro de 3 días vuelve a estar lleno de cosas el coche.
Botellas de agua seguro que hay alguna.
Botellas de agua como dos o tres a medias. Libros en la parte de atrás del coche también tengo 3 o 4. Hay una manta, por ejemplo, también que llevo y tal. 2 o 3 cazadoras que no sé por qué no están en su sitio y siguen en la parte trasera del coche.
¿Ropero?
Sí. Llevo toallitas de estas para desmaquillar, por ejemplo, también llevo.
Sí, claro.
Bueno, y ya luego te cuento más. Vamos a dejarlo ahí.
La verdad es que el habitáculo del coche es un sitio curioso donde se come, donde se bebe. Además es un territorio muy sensible a los aromas desagradables. Ojito con a ver qué dejamos ahí, ¿eh? Y por lo que estoy viendo, a ver, toda la gente, los oyentes de la tarde, llevar en el coche sí que llevan. Hay una persona que sale ahora de viaje, muy previsora ella, lleva un básico kit de emergencias con gasas, esparadrapo, un par de gelocatiles por si un imprevisible dolor de cabeza acecha, una navaja multiusos, las gafas de sol, bolsas de basura para mareos y otros usos y algunas revistas.
¡Jolín! O sea, esto es el kit de emergencia.
Sí, este es el kit de emergencia.
Las revistas es por si te quedas ahí en la nieve, por ejemplo, de esto que ni para adelante ni para atrás,
si
¿no?
Si tienes un atasco y estás
exacto,
aburrida.
Y ahí te quedas durante toda la noche.
Ahí está. No,
no
nunca
está mal,
está
mal.
Tener una revista a mano. Y nos metemos ahora, Pilar, en el coche de una profesora.
Pues yo en el coche llevo desde una guitarra, un ukelele, un almohadón, los libros del colegio porque soy profesora, exámenes, bote de pintura, llevo de todo. Esto parece una tienda de chinos.
Ahí, esa es otra posible opción.
Yo soy de esa, sí, así que no me sorprende nada que lleve eso y más. Luego esto produce ciertas discusiones en familia, todo hay que decirlo, porque siempre es uno de los miembros de la familia el que acaba acumulando cosas en el coche y el otro no sé por qué no suele hacerlo y entonces al final acabas discutiendo por el tema.
Ay, ¿eh? De hecho están llegando muchos maridos que no tienen el coche limpito, ¿eh?
Y al revés.
Pero sobre todo de momento maridos, ya te los voy a ir poniendo
al revés,
uno a
te digo
uno,
yo
Pilar.
Que pasa al revés, pasa, o sea, esto ya te digo que tanto unos como otros. Bueno,
bueno
que
hecho,
nos lo cuentes.
Han llamado a las mujeres a quejarse de sus maridos.
¿Qué
falta
llevas
la otra
en
parte?
Tu coche que no debería estar allí. Si basta con que eches un vistazo ahora mismo, en cuanto pares en un semáforo, voy a dar una vuelta a ver. Sí. Anda, mira tú esto. No sabía ni dónde estaba. Pues está ahí, en el coche. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera, la lila. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate.
Cobertura.
de Rosalía es el vídeo musical más visto en España durante este 2019.
Qué raro, ¿no?
Sí, rarísimo.
¡Ay, qué raro! Bueno,
vamos, me ha sorprendido mucho la
noticia.
¿Verdad que
sí, Pilar, y a todos? Bueno, Rosalía se corona en la primera posición de los vídeos musicales más vistos en YouTube España con este tema, aunque también forma parte del listado global de vídeos musicales ocupando la segunda posición. Y es además una de los dos únicos artistas en tener un vídeo musical en YouTube este año que ha superado los 1.000 millones de reproducciones.
Pues eso, 1.000 millones de reproducciones.
No sé cuántos ceros,
o sea,
tiene
un millón,
eso,
¿no? Con B. Bueno, en fin, mira, porque ya no llevamos CDs, porque si no todas las carcasas de los CDs en mi coche también estaban siempre por ahí, por todas partes.
Alguna de Rosalía
alguna debe
habría.
Haber todavía por ahí, fíjate. Bueno, recuerda, hablamos de esas cosas que llevas en el coche como si el coche fuera un trastero y que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150-602. Te quiero hablar ahora de Teresa. Teresa tiene 80 años, es de la línea de la Concepción y, bueno, pues como jubilada que es y como hacen muchos jubilados en este país, ella prefiere ir al banco y saca el dinerito de la pensión, llevárselo en metálico y luego ya se lo va distribuyendo ella a lo largo del mes y paga sus facturas y hace la compra y lo que tenga que hacer con el dinero. Como además estamos en el mes de diciembre, pues la paga es doble, porque, claro, cobraba la pensión del mes más la extra. Total, 1.200 euros. Y Teresa salía del banco con el dinerito a buen recaudo en su bolso e iba a la farmacia. Tenía que ir a la farmacia a comprar unas cosas. ¿Qué pasó? Pues al entrar en la farmacia, en esa zona, de repente desapareció ese dinero. Es decir, le robaron a Teresa los 1.200 euros. Imagínate el disgusto. Imagínate, para una mujer de 80 años como Teresa, el quedarse de golpe sin todo el dinero para todo el mes, para sus gastos, para pagar las facturas, y no solo la pensión normal, sino la pensión doble con la extra de este mes de diciembre. Decimos que estaba en la farmacia, ¿verdad? Bueno, claro, fíjate el revuelo cuando se da cuenta que no tiene el dinero, va a pagar, todo el mundo pobrecita, le han robado en la farmacia también. ¿Y qué hacen en la farmacia? En la farmacia deciden poner una hucha para, con todos los clientes, ir recaudando dinero para poder devolverle a Teresa su pensión. Silvia es la dueña de esta farmacia de la línea de la Concepción. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, súper contentos hoy.
¿Sí? Ah, bueno, pues eso es que tenemos buenas noticias. Por cierto, ¿tiene nombre la farmacia?
Sí, Ruiz Infante.
Pues venga, queda dicho. ¿Pusisteis una hucha? ¿Fue una caja, una hucha de verdad que pusisteis?
Mira, realmente cuando pasó esto lo que hicimos es una pequeña colecta entre el equipo, porque nos sentimos tan impotentes en ese momento que le recaudamos algo entre nosotros a nivel íntimo. Pero llegaron clientes aportándonos por esa misma tarde. Mira, 5 euros, mira tal, hacerlo llegar. Entonces, claro, decidimos ante eso, pues vamos a hacer una pequeña colecta, a ver si. Y es que ha sido increíble lo que se han volcado. Una luz de solidaridad tremendo, tremendo.
¿Y qué pusisteis? Hubo un momento en que, como había tanta gente que quería colaborar en una parte de la farmacia, en el mostrador, no lo
se
sé, pusisteis...
Una hucha. Una hucha. La trajeron ellos escrita.
Pero una hucha de cerdito.
No. Una hucha, prácticamente una lata, ¿sí?, con un papel que hicieron la propia familia para que fuera algo más personal de ellos.
Sí.
Y una hucha cutre en plan ahí, pero una hucha cutre que ha dado un resultado espectacular.
¿Cuándo habéis abierto la hucha?
Pues se ha abierto en dos veces porque el dinero urgía. Entonces se le entregó una parte y esta mañana abrimos. Faltaban, escasos 40 euros y a esto llega un señor de Algeciras con 50, donde está la hucha, y ha superado el objetivo, 1.213 euros.
¡Ole!
Se le ha recaudado.
1.213 euros, es decir, prácticamente lo que le robaron. Un poquito más.
Euros de más.
Un poquito
pero,
más.
Claro, aquí acabamos ya nuestro objetivo, pero ha sido algo alucinante.
Qué bonito, ¿no?
Vamos, aprovecho, si alguien quiere colaborar, que Caritas nos ha traído otra hucha, tenemos otra de un albergue, que nosotros recaudar siempre recaudamos algo, que si alguien quiere seguir, pero que ya el objetivo de Teresa, por su propia voluntad, ya se ha conseguido.
Qué
y
bueno.
Ya...
Oye, ¿qué te dice, qué te decía Teresa, no?
Cuando... Está súper emocionada, súper agradecida, es una mujer muy buena en realidad, y cuando algo le pasa a alguien bueno, el barrio la conoce, el barrio tal, y la gente se vuelca. Se nota cuando algo le pasa a alguien, vamos, bueno, no tiene por qué pasar a nadie, pero cuando le pasa a alguien bueno, se nota como la gente se le revuelva ahí por dentro y se vuelcan.
Es que me imagino cómo debió ser ese momento cuando Teresa se da cuenta de que le han robado todo el dinero.
Bueno, de hecho ella ni se dio cuenta, ni nos dimos cuenta ninguno de los que estábamos allí. Fue después cuando ella creía que había perdido el dinero, y llamamos a la policía y tal, porque en un primer momento nadie nos dimos cuenta.
Hasta que visteis en las cámaras, sí, de seguridad de la propia farmacia que se lo habían, sí, que se lo habían sustraído. Uh-huh. Qué disgustazo, pero fíjate, del disgusto tremendo a la alegría enorme. Yo creo que incluso es superior la alegría ya al mero hecho de haber recuperado el dinero, ¿no? Porque esta ola de solidaridad os tiene que haber dejado a todo el barrio una sensación muy buena, ¿no?
Ha sido precioso. Yo creo que hay que tener una lectura positiva, porque es un pueblo súper machacado, es un barrio humilde y pasan cosas así, hombre, una injusticia tremenda, un tal, pero te das cuenta que sigue habiendo gente buena, gente que merece la pena, gente que sigue quedando aquí, gente honrada, gente trabajadora, y la verdad que yo solo hago ya una lectura positiva de todo esto.
Bueno, transmítele nuestro abrazo a Teresa, a toda la gente del pueblo que ha colaborado, a ti, Silvia, y a todos los que trabajáis en esa farmacia también por la iniciativa. Y me parece a mí que a partir de ahora solo vais a tener un problema, que es que os van a conocer como la farmacia de la hucha de Teresa.
Bueno, mientras sea por eso y se haya logrado el objetivo, no hay ningún problema.
Enhorabuena, Silvia.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias.
Un beso.
Y ahora el nombre protagonista es el de otra mujer, pero en este caso desde luego por un motivo terrible, es el de Marta Calvo. Recuerda, hablábamos aquí además esta semana largamente de su caso en nuestra sección de sucesos. Marta Calvo había desaparecido el pasado 7 de noviembre en Manuel, un pueblo de Valencia. Había acordado una cita por internet con un hombre y había desaparecido. No sin antes haber enviado a su madre su ubicación. De hecho, su madre, cuando ya le ha hecho en falta, cuando veía que no aparecía por casa, fue a esa ubicación. Pero el hombre en cuestión, con el que supuestamente había quedado Marta, pues le dijo que no sabía absolutamente nada de ella. La Guardia Civil siempre le tuvo como sospechoso. Estoy hablándote de Jorge Ignacio Palma. Es un hombre que además tiene antecedentes. Pero bueno, claro, no había pruebas de ningún tipo, Marta no aparecía, hasta que este miércoles Jorge Ignacio, como digo, que así se llama el sospechoso, decidió acudir a la Guardia Civil y entregarse. Y a la Guardia Civil le ha contado que es verdad que Marta murió, no dice que él, por supuesto, la haya matado, ni mucho menos, de hecho creo que ha dicho que fue accidental, y que después descuartizó su cuerpo y los trozos los fue dejando en diferentes contenedores. Eso fue lo que dijo. La Guardia Civil, lógicamente, sigue registrándolo todo, sigue buscando el cuerpo de Marta Calvo. Y hoy está previsto que el detenido, el sospechoso, participe en la reconstrucción de los hechos. Pablo Muñoz es periodista de investigación de ABC, también es colaborador de La Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es una reconstrucción de los hechos? ¿Cómo será en este caso?
Bueno, va a la comisión judicial, va también con los investigadores, con la gente de la UCO, va al juez, va... Y entonces lo que le piden es que vaya reconstruyendo paso a paso todo lo que ocurre desde que queda con ella, hasta ese relato que luego hace él de que muere accidentalmente y el descuartizamiento y sobre todo dónde tiran los restos, ¿no? Eso es lo que se va a producir probablemente esta tarde, aunque bueno, a estas horas todavía sigue este individuo todavía sigue en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, todavía sigue siendo interrogado. Y vamos a ver qué resultados da, porque en este caso es absolutamente clave que se puedan encontrar los restos, porque si no va a ser muy, muy, muy difícil poder demostrarse la causa de la muerte, cómo murió realmente esta mujer, ¿no?
Claro. Aquí hay una cuestión, ¿no?, que ya comentábamos ayer con Cruz Morcillo, también con tu compañera Cruz, Pablo. ¿Por qué decide entregarse después de tantos días?
Bueno, él se ve presionado ya policialmente, él cree que ya están muy cerca de él y, bueno, realmente él no tenía otra salida y bueno, llega un momento. No se sabe si porque alguien que le haya podido ayudar le convence o bien porque él mismo llega al convencimiento de que es cuestión de tiempo que le detengan, pero que no va a poder salir, es decir, que no tiene ninguna posibilidad de escapar. Él lo que hace a las 3 de la madrugada es presentarse en el cuartel de la Guardia Civil de Carcassent, dice que bueno, soy José Ignacio Palma, soy Steve, la persona que estáis buscando, y él lo que dice al principio simplemente es que efectivamente la chica que ha muerto y que él la ha descuartizado y arrojado contenedores. Esto es lo que dice, digamos, nada más entrar en la casa cuartel, ¿no? A partir de ahí, como es lógico, pues empieza el procedimiento, y el primer procedimiento ante una detención de este tipo, porque claro, y queda inmediatamente detenido, es llamar a un abogado. En este caso no es un abogado de oficio, él pide un abogado de... En fin, contrata a un abogado, tiene un abogado para él. Y este es cuando, en la presencia ya de este abogado, es cuando empieza a relatar lo que él dice que ha sucedido, y es que había quedado con Marta para una fiesta que incluía pues juegos sexuales con cocaína, y que durante esa fiesta lo que se produce es la muerte por causas naturales, por sobredosis sería en principio de la mujer de Marta, y que él entra en una especie de pánico, en un pánico porque bueno, ya se había visto envuelto en un incidente similar, porque le pueden detener por tráfico de drogas, en fin, él se siente que puede ir a prisión, eso es lo que cuenta, y que en medio de esa vorágine lo que hace es descuartizar el cadáver, y luego lo dice que lo reparte en bolsas de plástico por contenedores de Manuel, que era el pueblo donde suceden los hechos, Carcassent, y también en Silla. Eso es más o menos la versión que él viene a dar de los hechos.
Como tú dices, es crucial, por tanto, que aparezca el cuerpo o restos de ese cuerpo, ¿verdad?
Evidentemente, porque si no, vamos a tener que ir a una serie de pruebas de indicios, pero claro, una prueba de indicios en este caso, en el que no hay absolutamente nada, que la casa ha sido limpiada hasta límites, muy, 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 muy minuciosamente limpiada. Tenía un olor a lejía esa casa cuando se entró allí, y la otra que también tenía él en Valencia, que las dos las pagaba su madre, pero en cualquier caso, pero que eran las que él utilizaba, un olor a lejía tremendo, y eso va a ser muy difícil. Si él no... Claro, si lo que él cuenta es cierto, yo creo que a él le interesaría, sobre todo, que fuese encontrado el cuerpo, para poder demostrar que efectivamente no hay otras lesiones más allá de las que se produce con Marta Borda.
Claro, claro.
Esto sería en principio, pero claro. No sabemos a partir de ahí cómo puede evolucionar esta investigación, que ya digo, va a ser muy complicada. Se está esperando también, hay bastantes soldados de la UME, unos 90 soldados de la UME que están a la espera de que se les dé la orden también para participar en los trabajos de búsqueda, y estamos en una investigación que ya digo, es extremadamente complicada.
Pues estaremos pendientes, desde luego, de lo que vaya saliendo día a día. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind.
Eso que llevas en el coche y que no debería estar ahí, pero está. Porque, oye, a lo mejor resulta que para ti es útil y para otros de la familia dicen, este coche está hecho un basurero, esto de coche está como un trastero. ¿Qué es esto? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, igual lo necesitas. Leo por aquí una corbata que la tengo desde los carnavales del año pasado, un abrigo que no me pongo y una silla plegable.
Muy bien.
Por si acaso, ¿no?
Pues oye, sí, la silla de verano de la playa que todavía sigue ahí.
Por si acaso tienes que hacer cola en el súper cuando vayas a pagar.
Pues efectivamente. No es ninguna tontería eso.
Y lo decías tú antes, Pilar, normalmente uno es el ordenado y el otro el que lleva el coche, pues como un trastero.
Yo la verdad que no llevo nada extraordinario. El que sí tiene el coche como un trastero es mi marido. Es arquitecto y tiene en el maletero el casco, las botas de seguridad. O sea, todo su uniforme, digamos, cuando va a obra, está ahí guardado. Y más cosas que a veces alucino. Cuando nos vamos de vacaciones tiene que dejar todo fuera y empieza a sacar y eso no para de salir ropa y ropa.
Hombre, pero este es por motivo de trabajo, ¿no? Tiene cierta disculpa.
Ha dicho que, que a veces se asombra hasta ella, de lo que cabe ahí dentro.
Bueno, de eso estamos hablando. Ahora que vas en el coche, echa un vistazo. ¿Qué tienes ahí que no debería estar? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
En nuestro país se ha perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Por motivos como este y en línea con la comunidad científica internacional, debemos avanzar hacia un mundo con emisiones nulas en 2050, un objetivo con el que Grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado, contribuyendo activa y decididamente en proyectos que aboguen por un futuro sostenible y bajo en carbono. Porque el cambio climático es un cambio que nos afecta a todos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.